Hay un artículo de Joir Ackerman, un investigador muy juicioso, sobre la CAR y el alcalde Peñalosa. Nos atiende don Néstor Franco, responsable de la CAR en el centro del país. Don Néstor, buenos días.
Buenos días, Julio, a usted y a todos los oyentes.
El resumen, no sé, Juan Pablo, si es muy sencillo lo que voy a decir, es que aquí hubo un cambio de favores. Es decir, que el alcalde le ha dado un beneficio excepcional para que la CAR pueda construir un edificio gigantesco, le cambia el permiso, le deja hacer una propuesta arquitectónica en la calle 36 con carrera séptima en Bogotá, en un sitio fantástico al lado de Ecopetrol, al lado de la antigua embajada de los Estados Unidos, y lo que era un edificio ahí que se estaba cayendo, ahora va a ser una torre quién sabe de cuántos pisos. ¿Y cuál es el cambalache que hace la CAR con el alcalde, según el señor Ackerman? Pues que la CAR, Juan Pablo, entonces le resuelve el problema de del humedal, ¿no?
Sí, pues esencialmente esa es la conclusión a la que llega Joir Ackerman en su columna, y es que a cambio de que se le dé luz verde a un plan de renovación parcial que se ha determinado para ese sector conocido como el del Sagrado Corazón, ubicado en la carrera séptima en ese lugar que usted ubica de la calle 36, pues se le habría dado luz verde a un proyecto que tendría edificios hasta de 40 pisos, 94,000 metros cuadrados de construcción. Un proyecto que se estaba desmembrando, además, porque aparentemente algunos de los que participaban dando terrenos para esta iniciativa ya no estarían sumándose a la propuesta. Y en contraprestación, según concluye el columnista Ackerman, pues la CAR respondería a esa buena voluntad o esa luz verde de la administración de Bogotá para el proyecto parcial de la séptima con 36, dándole luz verde a dos proyectos. Uno, el de la reserva Thomann van der Hamen y su proyecto de urbanización. Y número dos, el de modificación de los límites o de las zonas que pueden ser urbanizables en la zona de los Cerros Orientales. Esa es la conclusión del columnista en El Espectador.
Señor Franco, ¿cuál es su respuesta a esa denuncia?
Bueno, lo primero es señalar que quienes conocen la zona de la calle 36, el polígono que va de la calle 36 a la calle 39 y de la carrera séptima a la carrera 13, allí coexistimos o somos vecinos tres entidades públicas del orden nacional: Ecopetrol, que es dueña prácticamente de todo el borde de la carrera 13 desde la 36 hasta la 38, el Ministerio de Ambiente, que ocupa la embajada, la antigua embajada americana, y la Corporación Autónoma Regional, que ha sido propietaria no de ahora sino de antaño de todo el predio que corresponde a más o menos 6.000 metros sobre la carrera séptima entre la 36 y la 37. A partir de eso, lo primero es de que la solicitud de modificatoria del estatus de ese polígono, no del predio de la casa, sino del polígono integral, a través de una solicitud de renovación urbana, no la elevó la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, sino que la elevó directamente Ecopetrol, empresa que desde hace muchos años ha venido planteando junto con la CAR la posibilidad de hacer una intervención de renovación urbana en atención a que todas las edificaciones de esa zona datan de hace muchos años. A modo de ejemplo, el edificio de la CAR es uno de los primeros edificios, fue el edificio del antiguo Edson, que se construyó en el año 55 del siglo pasado. El edificio Guadalupe, que es propiedad de la Universidad Libre, tiene también una vetustez absolutamente importante, y Ecopetrol desde muchos años atrás ha planteado la necesidad de aprovechar de mejor manera su área.
Director, es que nos estamos yendo del tema, porque es que aquí no se trata de las historias de los edificios, que todos son muy interesantes. Lo que dice el señor Ackerman es que usted... Sí, pero vamos a la pregunta del señor Ackerman, que es muy concreta. Okay. ¿Usted cambió autorizaciones al alcalde por la licencia de esos nuevos edificios?
No, esa es una hipótesis de trabajo equivocada. Primero, porque a partir de la adopción del plan de renovación urbana, los interesados en la renovación urbana, esto de los propietarios de los predios, podemos emprender de manera independiente o conjunta la proyección de planes espaciales en ejercicio de facultades legales. Y de otro lado, no se puede plantear una reciprocidad, una contraprestación, o como lo menciona el señor Ackerman, de que yo la apruebo, tú me apruebas, a partir de las solicitudes que vienen cursando una corporación autónoma por parte del Distrito Capital, solicitudes sobre las cuales, en el caso del POS de Bogotá, yo tengo una obligación legal de pronunciarme a través de la concertación ambiental, y esa obligación legal no es susceptible de negociación alguna. Tengo que dar una opinión técnica sobre el POS de Bogotá, independiente de que yo o la corporación que represento sea solicitante a su vez de un trámite en la administración distrital. Doctor, y de otro lado, sí, en el tema de la Reserva Forestal Productora del Norte de Bogotá, pues necesariamente se está cumpliendo el trámite tal y como corresponde, y la decisión la habrá de tomar en su oportunidad el Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca.
Doctor Franco, ¿cuál es la postura en este momento de la CAR con respecto a la Reserva Van der Hamen y con respecto a la delimitación de los cerros? Porque inicialmente la CAR se había mostrado un poco en contra, es lo que dice además el columnista, y ahorita pues nos genera esa inquietud. ¿Cuál es la posición que tiene en este momento la CAR con respecto a sus proyectos?
Sobre el proyecto, sobre la solicitud de sustracción de la Reserva Forestal Productora del Norte de Bogotá, a la fecha la CAR no ha proferido ninguna decisión de fondo. Está en curso de adoptarla y la adoptará conforme a como corresponde en derecho, pero sustraído de cualquier interés distinto a lo que corresponde cumplir con las consideraciones técnicas y legales para adoptar la decisión por cuenta del Consejo Directivo. O sea, no se ha tomado ningún tipo de decisión sobre la Reserva Forestal Productora del Norte de Bogotá. Y sobre los cerros orientales de Bogotá, no hay que olvidar que nosotros estamos bajo una sentencia judicial que nos impone unas obligaciones, y las estamos desarrollando esas obligaciones conforme a lo que corresponde. Entonces, resulta equivocado, sí, dar a entender de que un trámite urbanístico que adelanta la corporación en camino a hacer una actividad de renovación urbana en un predio de su propiedad, cumpliendo con todos y cada uno de los requisitos que se exige para la formulación de un plan parcial, se vuelva condicionante, sospechoso de la toma de decisiones posteriores que en estricto derecho y de carácter institucional debe tomar la CAR.
Sí. Mire, doctor Franco, ¿usted qué relación tiene con la Universidad Libre? ¿Usted es egresado de ahí?
No tuve la fortuna de estudiar en la Libre, estudié afortunadamente y con mucho honor en la Universidad Católica de Colombia.
Ya. ¿Por qué no hacer el plan conjuntamente con Ecopetrol como estaba inicialmente planteado?
Porque Ecopetrol nos ha planteado unas condiciones arquitectónicas que no corresponden. Ellos tienen unas necesidades especiales frente a área, frente a alturas, etcétera, y nosotros somos de la tesis de que debemos adelantar un proyecto arquitectónico que sea no solamente emblemático desde lo ambiental, sino que también guarde una relación de respeto y de homogeneidad con el espejo permanente que ha de tener ese proyecto, que es el Parque Nacional.
Pero, doctor Franco, en esa línea, pues la hipótesis del columnista Ackerman podría ir de todas formas en cierta medida en lo cierto, toda vez que ustedes sí están sustrayendo la parte que les corresponde a ustedes del plan parcial de lo que haría Ecopetrol. Quisiera saber, en términos reales, ¿cuánto dinero puede terminar ganando la Corporación Autónoma Regional que usted dirige a la hora de hacer este proyecto inmobiliario? Porque tengo entendido, sobre todo por la dimensión que se plantea, que estas oficinas no serían únicamente para la CAR, sino que quedaría la CAR convertida en un agente inmobiliario con un tremendo edificio, con tremendas construcciones, cuyos espacios podrán venderse o alquilarse. ¿Cuál es la realidad de convertir ahora la CAR en una especie de empresa que se dedica a la compra y venta de proyectos inmobiliarios?
No, eso es una lectura equivocada que le hace el columnista. Nosotros no tenemos esa pretensión, misionalmente no nos corresponde. Lo que sí nos corresponde como corporación autónoma o como entidad pública es ser eficientes en las inversiones o en la proyección de presupuesto. Y lo que se tiene allí es una de las mejores manzanas de la ciudad de Bogotá, que podrían haber varias opciones. Podríamos venderla y simplemente no desarrollar ningún proyecto inmobiliario, sino simplemente venderla. Pero el ejercicio que se plantea a través del plan parcial es garantizar que allí no se convierta esta manzana en un elefante de cemento, sino que sí, podamos garantizar de que haya un ejercicio arquitectónico respetuoso.
Pero precisamente...
La modelación financiera sobre el proyecto depende de lo que finalmente salga en el plan parcial y sería prematuro señalar cuáles son los montos de la inversión o cuáles son los montos de la utilidad que podría derivarse de la transformación de la zona.
Pero usted acaba de decir algo importante. Usted dice que una posibilidad es venderla y venderlo con ese cambio aprobado sí representaría mucho más dinero del que se podría adquirir sin ese cambio. O sea, en ese sentido, ¿sí habría un interés?
Pues un interés institucional. O sea, que los conflictos de interés son de carácter personal y subjetivo del funcionario, del servidor o de la persona. Pero acá no se puede predicar conflicto de interés de una entidad pública que en desarrollo de sus operaciones cotidianas tiene la posibilidad de acceder por cuenta de un plan de renovación urbana a mejorar la situación de un predio que... además resulta ser el corazón de Bogotá.
Señor director Franco, aprovecho que está usted con nosotros para preguntarle tal vez por el proyecto más importante en términos ambientales que ha tenido la sabana de Bogotá, y me refiero a la descontaminación del río Bogotá. ¿Una sanción contra usted podría dar al traste con ese proyecto? ¿No hay ninguna posibilidad de que alguien más en la CAR, estando sancionado usted, alguien más pueda, digamos, cooperar para que ese proyecto, que es interinstitucional y que vale un montón de plata, se pueda hacer para descontaminar el río?
Total. O sea, es el mismo criterio que le acabo de exponer. Acá la gestión institucional no puede verse afectada o condicionada por la decisión de una persona o por la situación que padezca un funcionario público. Lo que yo he manifestado es que en el caso de la Petarca Novas, como la Petarca Novas tiene la misma situación que se predica sobre la Petar Chía 2, esto es de que no tiene los diseños de detalle de obra completos, suficientes y actualizados a hoy, que fue la condición que me está pidiendo la primera instancia frente al convenio celebrado con Chía para adelantar la Petar Chía 2. Tengo yo la necesidad de ser respetuoso con la Procuraduría General de la Nación en la primera instancia y confiar en que en apelación se logre demostrar que la interpretación sobre el principio de planeación es el que ha hecho la Corporación Autónoma Regional respecto a que los cierres financieros no pueden estar amarrados a los diseños definitivos de detalle de la obra que se pretende financiar. En ese sentido, yo no tengo ni el mayor interesado, y a la opinión pública le consta, uno de los mayores interesados en lograr la descontaminación o recuperación de río en los últimos 12 años, así lo he suscrito, fui yo el que promoví desde el 1 de enero del 2016 el cierre financiero para lograr la construcción de la Petarca Novas, en cierre financiero sobre el que finalmente logramos trabajar con la Alcaldía Mayor de Bogotá desde hace 3 años, y también podría entonces yo predicar que por estar trabajando en alianza con la Alcaldía Mayor de Bogotá en el cierre financiero de Canoas tendría conflicto de interés para pronunciarme sobre el POT o pronunciarme sobre la Reserva Ambiental del Norte. Pero lo cierto del caso es de que tenemos el mayor interés en sacar Canoas adelante. Coincido con el Procurador General de la Nación de que este es un proyecto institucional y confío de que tengamos la oportunidad de poder firmar ese convenio que garantiza el cierre financiero para que a posteriori la empresa Acueducto Bogotá como ejecutora salga a contratar y a culminar los diseños de detalle del tratamiento primario, del tratamiento secundario, y ojalá tener la planta de tratamiento en el 2025, mientras Petar Salitre yo la pongo a funcionar en el año 2020.
Muchas gracias, director de la CAR. Ha sido usted muy amable por la explicación.
Muy gentil, Julio, y les deseo el mejor de los días a todos.